La mañana.
Thank you.
sea tu oración en esta mañana. Levante su mano y dígaselo a Dios. Que tu gracia sea sobre mí. Que tu gracia sea sobre mí.
Bendito amor, en el mundo. Que tu gracia llueva sobre mí.
Que tu gracia
llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí.
Sobre mí, sobre mi familia, sobre mi hogar.
Que tu gracia llueva sobre mí.
Que sea tu oración, que sea nuestra oración. Levante su voz, vamos.
Que tu gracia llueva sobre mí.
Sobre tu gracia.
Bendito amor que me inundó.
Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores y tengo el privilegio de decirles a todos ustedes bienvenidos. Hoy es un día muy especial y estamos celebrando con gratitud lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de varias mesas que en el transcurso de la reunión vamos a ir introduciendo. Quiero principalmente dar la bienvenida a aquellos que hoy nos visitan por primera vez. Acá hay dos bebés que les voy a pedir a los padres que los traigan, Emanuel y Joshua Alejandro, pero sin duda quizás familiares de ellos o algunas otras personas nos visitan por primera vez. Les voy a pedir que se pongan de pie, les voy a pedir a los sugieres que los reciban con una cordial bienvenida y al resto de la comunidad que los aplauda porque con la luz no veo a nadie. Bienvenidos. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. ¿Verdad? Y hoy tengo el gran privilegio de tener delante mío, si quieren acercarse un poquito los papás. Y aquí tenemos dos bebés cuyos padres hoy quieren presentarlos delante de Dios. Esta es una costumbre desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesús fue presentado. Algunos de los discípulos a veces se molestaban cuando traían bebés. Y Jesús les dijo, dejadlo, dejad a los niños venir a mí. El nombre de estos dos niños coincide. Joshua quiere decir Salvador. Salvador. Y Emmanuel es el nombre del Salvador nuestro, Dios con nosotros. Yo quiero pedir a Dios que Dios guíe a los padres. Ustedes tienen una gran responsabilidad con Joshua. y ustedes con Emmanuel, de criarlos en los caminos del Señor, de mostrarles el ejemplo, de compartir no solo la palabra escrita, sino la palabra viva con vuestros ejemplos. Así que quiero pedir a Dios su bendición sobre ellos y sobre ustedes. Cuando traían los bebés, los traían para que Jesús los tocase. Y yo voy a pedir que Dios toque a estos niños. No son mis manos las importantes, son las manos de Dios y las manos de ustedes. Se acercan y yo los abrazo, y si los niños lloran, no importa, ¿verdad? Padre Santo, dador de la vida, tú has confiado a Emmanuel y a George en las manos de estos padres. Una gran responsabilidad le has dado a ellos y una gran bendición. Y hoy te pido, Señor, de que tú toques a estos dos bebés, que para la gloria de tu nombre ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra, y que sus padres tengan el gran privilegio de llevarlos a los pies de Cristo. Gracias, Señor, tócalos, bendícelos, protégelos de todo mal y peligro, que crezcan en gracia y en conocimiento. Te lo pido en el poderoso nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Sentado. Bendecimos a estos niños y bendecimos a la familia de nuestra iglesia, solo con la preciosa sangre derramada en la cruz.
Que tiene poder, Jesús, Jesús. Tell you a story. And the time came in King David's life when he had peace and quietness. And during that time, he spent thinking of all the blessings that he had. And during that time, King David remembered a promise that he had made to a close friend named Jonathan. Jonathan, the son of a king, King Saul, was David's close friend. Jonathan and the King Saul were killed in battle.
Llegó el tiempo en que el rey David tuvo quietud y paz, en el que pudo pensar acerca del pasado y todas las bendiciones recibidas. Durante ese tiempo de reflexión, David recordó la promesa que le había hecho a su íntimo amigo Jonatán. Jonatán, el hijo del rey Saúl, fue el amigo más cercano de David, y ambos, Jonatán y su padre, el rey Saúl, habían caído en la batalla.
In 2 Samuel 9:1 says, David, King David asks, is there anyone still left in the house of Saul whom I may show kindness for Jonathan's sake?
Segunda Samuel 9:1 preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Jonatán?
Unfortunate the translation, because kindness is often a soft word, tender. But King David was expressing much deeper, the word I would have used or should have used is grace. Whom I can show grace for Jonathan's sake.
Esta es una traducción un poco desafortunada porque lo que se traduce como favorecer es frecuentemente un término suave y tierno. Pero David aquí estaba expresando algo muchísimo más profundo. La palabra hebrea debería ser y es gracia. ¿A quién podría mostrar gracia por amor a Jonatán?
See, grace is positive, unconditional. It's acceptance in spite of the other person. Grace is a demonstration of love that's not deserved. Why would David want to do that? Because he had made a promise.
Gracia es la aceptación incondicional a pesar de quién es o qué hizo la otra persona. Es una muestra de amor inmerecido. ¿Y por qué David quiso hacer esto? Porque había hecho una promesa.
See, it was a custom in the Eastern dynasties that when the other king would take over, they would kill the king's family in the past. Why? They wouldn't want anyone from the family to come back and get the kingdom, so they would kill them all. In 1 Samuel it says, so Jonathan made a covenant with the house of David, saying, may the Lord call David's enemies to account. And Jonathan and David reaffirmed their oath of love for him, because he loved him as he loved himself.
Era costumbre en las dinastías orientales que cuando un nuevo rey era coronado, todos los miembros de la familia del rey anterior eran exterminados para que no existiera la posibilidad de una revuelta. Primera Samuel 20, 16 y 17 dice, así hizo Jonatán un pacto con la casa de David diciendo, demándelo Jehová de manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba. Lo amaba como a sí mismo.
David remembered his promise. And I love the way he asked, is there anyone, not is there anyone qualified or is there anyone worthy? He says, is there anyone? Is there anyone? Well, they found one person.
David recordó su promesa y me encanta la forma en que preguntó si había alguien. No preguntó si había alguien que calificaba o que era digno. No. Él preguntó si había alguno vivo y ellos encontraron a alguien.
2 Samuel 9, 2 and 3 says, now there was a servant in Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before the king, and the king said to him, are you Ziba? At your service, he replied. The king asked, is there anyone still alive in the house of Saul whom I can show God's kindness? And Ziba said, answered the king, said, there is still someone. He's the son of Jonathan. He is lame in both feet.
Segunda Samuel capítulo 9 versos 2 y 3 dice: había un siervo de la casa de Saúl llamado Ziba, al cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Ziba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Ziba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.
David asked, is there anyone? And his reply was, yes, but he's crippled, they said. David's reply is beautiful. He says, where is he? He does not ask what happened. He doesn't ask how crippled he is. He says, where is he?
David había preguntado si había alguien, y la respuesta fue sí, pero es lisiado. Y la respuesta de David me conmueve, es hermosa. ¿Dónde está él? David no preguntó qué le había pasado o qué tan lisiado era. David preguntó, ¿dónde está?
2 Samuel 4 says, Jonathan, son of Saul, had a son, and he was lame in both feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came to Jezreel. His nurse had picked him up as they were running or as they were fleeing. And when they hurried to leave, he fell and he injured himself, basically. His name was Mephibosheth.
Segunda Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mephibosheth.
Can you imagine the man's shock? Years had gone by. Mephibosheth thought, I'm safe. Nobody has ever found me. They didn't know I was alive. And then someone came knocking at the door.
Podemos imaginarnos la sorpresa de este hombre. Años habían pasado y Mephibosheth pensaba que estaba ya a salvo. Nadie sabía que estaba vivo, y mucho menos que era de la familia del rey anterior. Y cuando tocaron la puerta y le dijeron que el rey quería verlo, Mephibosheth creyó que este era su fin.
When Mephibosheth, son of Jonathan, saw Saul, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay David honor. David said, Mephibosheth, he said, at your service.
Al llegar Mephibosheth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo, Mephibosheth, aquí tienes a tu siervo, respondió él.
This is the response of grace. Don't be afraid, David said, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always be at my table.
La respuesta, gracias. No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa.
You will always eat at my table. This is grace. Picture this. Who ate at the king's table? The doorbell rang. Different people came in. Different groups of sons and daughters of King David. Beautiful. And then came Mephibosheth and sat at the table.
Y siempre comerás a mi mesa. Esto es gracia. Imaginémonos esto. ¿Quién comía en la mesa del rey? La mesa está lista y la campanilla suena, y personas como Amnón, inteligente e ingenioso, Joab, musculoso y atractivo, Absalomón, con togas reales, Tamar, la hermosa hija de David, y agrega a esta lista a Salomón y muchos otros más.
See, Mephibosheth joined at the table. table just like this. And it was a tablecloth that covered, I call that tablecloth grace. Nobody could see his imperfections.
Y entonces tú puedes escuchar clump, clump, clump. Ahí viene Mefiboset caminando con dificultad a la mesa. Él sonríe y humildemente se sienta con los demás. Él toma su lugar en la mesa como uno de los hijos del rey. Y el mantel cubre sus pies y todas sus imperfecciones.
Here's the key. Mephibosheth had nothing, deserved nothing. He could not repay anything. Same is true about me. Same is true about you. At the Lord's table, the bread and the wine, we deserve nothing. We cannot repay anything. It says that because of Christ Jesus and his death, the cross, we find grace. That cross is the tablecloth.
Podemos verlo claro. Mefiboset no tenía nada, no merecía nada y no podía pagar nada. Y es igual contigo y conmigo. La mesa del Señor, estamos aquí y no tenemos nada. No merecemos nada y no tenemos con qué pagar nada. Es la maravillosa, la dulce gracia de Dios. A través de Jesús y su muerte en la cruz, nosotros encontramos esa gracia. Y la cruz es ese mantel. Y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Pablo nos enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y saben, ese don se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ese don se hizo carne en la persona maravillosa, santa, divina del Señor Jesucristo. Y es por su sacrificio en la cruz que tenemos perdón, paz con Dios y vida eterna. Y hoy tú y yo somos invitados especiales. Nos acercamos a la mesa de Dios, a la mesa del Rey. Y podemos participar de los símbolos, el pan y el vino, figura del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Cristo, a través de su sacrificio, cubrió como ese mantel en la mesa del Rey mis imperfecciones, mis pecados y los tuyos. Venimos aquí a la mesa del Rey como si nunca hubiéramos pecado. Porque Jesús, en la cruz, pagó cada uno de ellos y nos hace dignos de sentarnos a la mesa del Rey. Pablo nos recuerda en su carta a los Corintios que él recibió del Señor lo que también les ha enseñado a los discípulos y nos dice a ti y a mí. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebieres. Así, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Queridos hermanos, al tomar este pan y al tomar esta copa, el Señor nos está diciendo: haced memoria de Dios. de mí. Recuerden mi sacrificio en vuestro favor y sean agradecidos. En el profundo de nuestro corazón, agradezcamos al Señor Jesús por este sacrificio que nos trajo paz, perdón y vida eterna. Vamos a pasar estos símbolos y voy a pedir que solo puedan participar de ellos aquellos que, hermanos y hermanas, que han sido bautizados. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el Señor Jesús. Te damos gracias porque en la cruz de Jesús, nuestro Salvador pagó nuestras faltas, nuestras maldades, todos nuestros pecados, y nos hizo limpios y dignos. Padre, te doy gracias porque tú en esta mañana, toda la honra y toda la alabanza, porque tú te la mereces toda. Y lo hacemos en tu dulce, bendito y poderoso nombre, el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén.
Partido y me encuentro, y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Thank you.
Gracias porque abriste el camino. Por tu gracia, estamos, Señor, adorando. Recibe Jesús, recibe Jesús. Ahora queremos completar la experiencia de estar delante de la presencia del Señor con testimonios. Y en la pantalla van a ver el testimonio y las palabras de Vicky. Les voy a pedir a Vicky que nos acompañe aquí. Ha sido invitada a la mesa de la familia. Porque somos una iglesia, pero somos una familia. Dice el Salmo 68, verso 3, que Él, Dios, es el que hace habitar en familia. Dice una versión al que está solo. No te sientas solo. Tienes una familia.
Mi nombre es Victoria Martínez. Nosotros nos mudamos aquí a Texas hace 3 años. En esos 3 años, a los 6 meses de estar viviendo aquí, mi esposo se enferma y resulta que tiene cáncer. Donde estábamos viviendo no habían las facilidades, teníamos muchos problemas y nos mudamos aquí a Houston. Empezó su quimioterapia y pues orando al Señor y pidiéndole a Dios que pues hiciera su obra. Él se recuperó por un tiempo y porque él tenía el esófago, el cáncer en el esófago, podía comer y ya podía estar más activo en ese aspecto. Pero recayó nuevamente. Al recaer nuevamente, siguió con su quimioterapia, pero por razones que no sabemos, Dios solamente la sabe, murió en mayo de este año, mayo 29. Después que él muere, me sentía muy sola. Muy sola. Un día dije, yo estaba yendo a una iglesia, voy a una iglesia americana con él, mi esposo. Pero, pues no sé, me sentía sola. Porque no encuentro mucha gente para hablar español, me gustaba hablar español. Busqué la guía telefónica en el internet. Encontré otra iglesia y esta de aquí, la miré en el internet. Y dije, a esta iglesia yo voy a ir el domingo o tal día. Busco el día y dicen que tenían los viernes actividad o oración o algo. Y vengo ese viernes y me encontraba que estaba todo cerrado, pero encontré por dónde entrar, un señor me ayudó. Y fui hasta donde estaban en la cocina, pero yo no sabía que estaban en la cocina. Me senté esperando a ver qué pasaba. Y le dijeron, no, aquí no, en la cocina. Me fui para la cocina y ahí estaba todo el mundo cocinando, todo el mundo alegre y ya me uní a ellos y todos los viernes empecé a venir y todos los viernes teníamos algunas y ahí me sentí cómoda de estar y conocer personas nuevas y hermanos de la iglesia y me he sentido muy contenta, muy apoyada por ellos, me llaman, estamos en contacto, últimamente no he podido estar mucho porque cosas de trabajo, pero aquí cuando puedo vengo y Dios los bendiga, gracias por su apoyo, amén.
Con este abrazo queremos decirte que
Estamos contentos de que hayas encontrado una familia entre nosotros. Y bendecimos el nombre de Dios. Dios te bendiga. Nos rendimos a Él por estos milagros que no entendemos, pero tienen propósitos divinos.
Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel.
Hola, mi nombre es Miguel Torres, ella es mi esposa Ariela. En el 2016 yo tuve una caída de más de 22 pies de altura directamente al concreto. Mis posibilidades de caminar prácticamente eran cero. Yo, a consecuencia de eso, yo tuve una operación, lo cual los doctores me daban muy pocas posibilidades de volver a caminar. Nosotros dejamos todo en las manos de Dios y Él hizo el milagro de que volviera a caminar.
En el momento que me enteré de su caída y de lo grave que era, tuve mucho miedo. Hice una oración después, diciéndole al Señor que por favor, cual fuera su voluntad, que Él no me dejara sola. Gracias a Dios, la operación fue un éxito. Mi esposo ahora está caminando, pero quiero contarles algo. cuando fuimos a la última cita de mi esposo, un doctor que aún yo no había mirado, él llegó y le dijo que ya no era necesario verle, pero que antes sí nos importaba hacer una oración. Él le tomó del brazo, el hombro de mi esposo, en el mío, y las primeras palabras fueron: Señor, si esa operación fue un éxito porque tú dirigiste mis manos, fuiste tú el que dirigió la operación y para ti es la gloria, sin ti no hubiera podido hacerlo. Eso la verdad me impactó, porque él también es creyente. Y aquí está la prueba.
Muy bien, muy bien. Allá está la prueba, y aquí está la prueba de cómo el Señor ha traído esta maravillosa familia, cómo se metieron en nuestro corazón, como muchos otros que han venido por diferentes bien, son parte de esta familia. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de la familia. Hace falta que les digamos cuánto los amamos, no hace falta, ¿verdad? Y así amamos a todas aquellas personas que han venido a ser parte de esta iglesia, y queremos, los hemos seguido a ellos todos los días. Hemos invertido tiempo y amor y llamadas telefónicas y a ver cómo estaban, y sobre todo oración. Oramos por ellos todos los días, y este milagro que está aquí de pie y ya trabajando y todo, es toda la gloria para Dios, pero también porque nosotros hemos estado clamando al Señor por este milagro. Así que estamos encantados de que sean parte de nuestra familia, les amamos, y que el Señor les siga bendiciendo cada día, como lo ha hecho hasta ahora. Amén.
Bien, le damos un fuerte aplauso al Señor por sus milagros, de esta familia que podemos compartir con ellos diariamente. Seguimos adorando. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Muchos motivos para adorar.
Ahora, humanidad, dile.
Hola, soy Paola Sangrandi. Quería contarles brevemente cómo Dios transformó mi vida y la vida de mi familia. El 14 de diciembre del 2016, mi esposo Fernando sufrió un paro cardíaco. Estuvo en coma por alrededor de 10 días, y de los cuales los doctores y la gente que estaba a su alrededor no nos daban ningún tipo de esperanza. No había esperanza de vida. Él estaba realmente muy mal. Desde ese momento empezó un clamor aquí en la iglesia. Se unieron otras iglesias, hubo cadena de oración. O sea, se unieron para pedir por él, para clamar a Dios por él. Y no fue hasta el 25 de diciembre que él dormía y las cosas ese día empezaron a empeorar, no a mejorar. Entonces, mis hijas y yo, esa noche, viendo que el movimiento de doctores y viendo la situación que nos rodeaba, empezamos a orar, cada una en su soledad, y cada una de nosotros, sin saber una la otra, entregamos a Fernando en las manos de Dios. Le dijimos a Dios que ya no podíamos más, que tomara el control, que nosotras estábamos. El 26 de diciembre, mi esposo se despertó. Y no fue hasta entonces que empezamos a ver una luz de esperanza. Fernando empezó poco a poco a recuperarse. Su corazón empezó a latir más fuerte y a mejorar muchísimo. Y todo esto no hubiese sido gracias a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En todo el mes que yo estuve en el hospital, lo único que me repetía es que aunque yo camine en valle de sombra y de muerte, tu amor perfecto echará fuera de mi lado el temor. Y aunque esté atrapado en medio de las tormentas de la vida, no temeré, porque tú estás junto a mí y yo sé que nunca dejarás, no me dejarás ni en la calma ni en la tormenta. Nunca me soltarás de tu bendita mano, mi Dios. Con amor y con mucho cariño en el momento más difícil de nuestras vidas. A mí y a mis hijas nos han brindado un cariño inexplicable. Y por eso estoy agradecida con todo mi corazón. Le doy gracias a los pastores y le doy gracias a cada una de las personas que oraron porque mi esposo se recuperara.
Gloria al Señor, ¿eh? Aquí en la mesa está.
En esta mesa de testimonio es la mesa y el momento de influenciar. Hemos sido influenciados por el amor de Dios y Dios nos usa para influenciar a otros. Quiero resumir este testimonio en cuatro poderes. Primero, el poder de la oración en el nombre de Jesús. Segundo, el poder de la entrega. Un año atrás, diciembre 25, tuvieron la decisión de entregar todo en la mano del Señor. Cuando entregamos al Señor, su poder se manifiesta. Tercero, el poder del testimonio, porque cada vez que dan testimonio a ellos, le dan gloria a Dios y su fe se fortalece, y nosotros, nuestra fe se fortalece. Por eso es el poder del testimonio. Y por último, el poder de la comunión. Estamos en la familia del Señor, estamos reunidos aquí
hemos participado en la mesa del Señor, ahora estamos participando del testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria. Amén. Casi un año después, mira, alabados al Señor.
¿Qué más podemos agregar a esto? No, pensando en todo lo que se ha hablado en esta mañana, ya tarde. Comenzamos con la mesa del Señor, lo que compartía Dani y el pastor Hugo. Una persona que no tenía ningún derecho, que no tenía ni una posibilidad de estar ante la mesa del Rey, pudo compartir. Pudo estar al lado, como decía Dani, al lado de la familia real y ser uno más con ellos. Se compartía el Evangelio de cómo Cristo vino y murió por nuestros pecados. Ninguno de nosotros es posible poder llegar a Dios. Pero sin embargo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz de haber entregado su vida, haber derramado su sangre, el haber muerto y el haber resucitado, nos dice a nosotros, hoy tú puedes participar de la mesa. Hoy tú puedes ser parte de mi familia. Y qué hermoso es poder contemplar los testimonios que se dieron de Vicky, una persona que perdiendo a su esposo, necesitada de amor, de cariño, fue invitada y encontró una familia. Porque sabe que cuando uno habla acerca de la mesa y pensando en la familia, es ahí donde uno muchas veces va a invitar gente que capaz no conoce para decir bienvenido a mi casa. Yo quiero ser parte de tu vida, quiero que tú me conozcas. Y con Vicky fue así como pasó. Una persona que llegó no conociendo a nadie, como lo dijo en el video, se sentó esperando a ver qué pasaba. Y sin embargo fue la sorpresa de su vida encontrarse con un grupo donde después pudo llamar, la gente le llamaba, la buscaba y le preguntaba, ¿cómo estás? Y capaz que tú estás aquí en esta mañana y tú dices, sabes, yo necesito ese tipo de cariño. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu iglesia. Bienvenido a nuestra familia. Testimonio como el de Elda, el de Miguel, donde hablábamos acerca de invertir. Invertir tiempo, invertir recursos. Y el testimonio que recién acabamos de escuchar de Fernando y de su familia. Y la manera de que uno puede influenciar la vida de otros. Porque cuando hablamos acerca de la mesa de la familia, es ahí el lugar donde muchas veces tenemos conversaciones que uno nunca se olvida. Donde uno puede hablar de corazón a corazón y poder comenzar relaciones que son íntimas y siendo creyentes eternas. Ahora, ¿cómo pasa esto? De poder invitar personas, de poder influenciar en la vida de otros, de poder invertir en la vida de otro. ¿Sabes? Hay una palabra que se llama iniciativa. Y esa palabra iniciativa la podemos ver a lo largo de toda la historia de la Biblia, de personas jóvenes, grandes, mayores, que en su momento decidieron tomar de iniciativa. Y puedo pensar en un joven como Daniel, que fue sacado del lugar donde él conocía y fue llevado a esclavo a otro lugar. Pero sin embargo, en ese lugar él iba a tener que confrontar ciertas cosas. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón. ¿Sabes? Él de antemano ya se había preparado y dice, cuando se llegue el momento, esto es lo que voy a hacer. Tomó la iniciativa para adelantarse a lo que iba a acontecer. Podemos pensar en personas como Pablo, que cuando se habla en Filipenses capítulo 3, que era lo que decía, una cosa hago. Y eso es que todo aquello que ha quedado atrás, lo olvido. Sea bueno, sea malo, queda atrás. Y solamente una cosa hago, tomo la iniciativa y prosigo hacia adelante. Porque sé que tengo un llamamiento que no es de ser humano. Un llamamiento que viene del cielo. Y un llamamiento que es dado a cada uno de nosotros. Podemos tomar el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Vemos cómo Dios tomó la iniciativa para alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Y cuando continúa el texto dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. La invitación la vemos desde el cielo, donde aquella persona que no conocen a Jesús hoy pueden decir, ¿saben? Hoy es la oportunidad de poder llegar a la mesa, como decíamos a un inicio. ¿Conoces tú a Jesús como tu Salvador? ¿Te conoce a ti Jesús como uno de sus ovejas? ¿O eres parte de ese redil que dice, yo necesito conocerle a Él? Mira la iniciativa de Jesús. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La iniciativa del cielo de poder decir, no solamente doy algo de mí, sino que yo mismo estoy dando mi vida y la estoy colocando en la muerte en tu lugar. Porque la Biblia es claro, todos nosotros pecamos y hemos sido apartados de Dios. Todos nosotros hemos pecado y es imposible poder llegar a Él. Pero la iniciativa del cielo, que dice, yo doy mi vida, yo entrego todo mi ser por amor a ti. Y ahora la pregunta queda, ¿qué a nosotros? ¿Cuál es la iniciativa que hoy yo voy a tomar? ¿Cuál es aquella cosa en lo cual, como lo dice el diccionario común, la acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar? Porque sabes, iniciativa es cuando yo tengo algo que está por delante y no necesito que alguien me empuje, sino que yo digo de voluntad propia voy. Voy y hago aquello que me he propuesto. Si tú no conoces a Cristo, entonces hoy es el momento de poder venir a la mesa y poder decir, Señor, entiendo que tú entregaste tu vida por mí. Tomaste mi lugar en esa cruz. Y hoy yo quiero venir y reconocerte como Salvador. La iniciativa de poder entrar en una comunión íntima con Cristo. Pero ¿qué si eres hijo y ya eres parte de ese redil? Pero que sin embargo te estás encontrando en momentos en la vida donde no todo es fácil, donde te sientes solo, donde dices, sabes, no hay esperanza. Hoy es el lugar donde puedes venir a esta mesa y decir, gracias Señor, porque tomaste la iniciativa. Y como se leía en el último testimonio, no importa por dónde pase, tú estás conmigo. Tú estás conmigo y eres parte de mi vida y no me abandonas. Las circunstancias no determinan lo que Él es, sino más bien es que muchas veces las circunstancias a nosotros nos ayudan a entender verdaderamente lo que Él es y lo que Él puede hacer en nosotros. Todos nosotros en esta mañana hemos recibido un sobre. Hablando de tomar la iniciativa, ¿qué me corresponde a mí? Ya hablamos acerca de la salvación. Hablamos acerca de venir y encontrar ese auxilio cuando es necesario. Pero sabe, Pablo también hablaba en 2 de Corintios capítulo 9 acerca de la iniciativa de poder dar. ¿Sabes? No te confundas con esto de poder dar, de que uno está tratando de llevarte y tratar de mover tus emociones, porque no, esto no es como un tipo de teletón. No te confundas. Pero es entender que la casa de Dios, la iglesia de Dios, Dios utiliza a cada persona, le da la oportunidad a la persona de ser parte de su obra. Y cuando habla en el capítulo 9, dice de esta manera, versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y la clave de tomar la iniciativa, el versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, Dios nos está llamando y decir, todo lo que es tuyo ha venido de mi mano. Todo aquello que de lo cual tú disfrutas todos los días, sea mucho, sea poco, dice Dios, ha venido de mi mano. Y de aquello de lo cual yo te doy, dice Dios, ¿qué es lo que colocaste en tu corazón? ¿Qué es lo que propusiste? ¿Qué es aquello que decidiste? ¿Aquello en lo cual tomaste como iniciativa para poder ofrendar hoy? Y después la clave continúa y dice, no con tristeza. Si de repente uno está dando la ofrenda y dice, estoy dando, pero después me quedo sin esto y esto, no con tristeza. No con tristeza ni por necesidad. Dios no necesita de nuestros recursos. Pero sin embargo, Dios nos hace parte, repito, de su obra. Y Dios nos hace parte de tomar la iniciativa y decir, yo quiero continuar dando y contribuyendo a mi iglesia para que el Evangelio pueda seguir alcanzando gente y pueda continuar predicando la verdad de Dios a todo lugar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y sabes, ahí está la clave de Dios. Dios no es deudor de nadie. Dios nos ha dado tanto cada día. Y como se ha hecho comúnmente cada año en la iglesia, nos vamos preparando durante el año, nos vamos preparando de antemano para decir, Dios, aquello que usted me ha dado, yo hoy quiero traer. No porque es algo que me impone, no porque es algo que está diciendo que necesito hacerlo, sino que lo estoy dando con un corazón alegre. Lo estoy dando porque entiendo que usted ha sido más que bueno conmigo. Y yo hoy con gratitud quiero venir con mi familia y entregar el sobre. La mesa es el lugar de iniciativa. Y es el lugar donde también nosotros invertimos nuestros recursos para que otros puedan continuar creciendo y para que poder continuar avanzando. ¿Cuál será la iniciativa que tú tomarás hoy? Como familia, ¿cómo estás tomando la iniciativa para dejar un legado a tus hijos y decir, mira lo que es Dios con nosotros?
cómo es Dios y cómo debemos nosotros responder a esa gracia. Sabes, acá hay canastas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo quiero que en el momento, cuando comience la música, si lo que Dios haya colocado en tu corazón, tú entiendas una cosa: esta es tu iglesia. Y no por lo que das, sino por lo que eres. Lo que eres ante Dios, Dios te ha traído. Y Dios dice: esta es tu casa, donde tú puedes invitar gente para decir bienvenido a nuestra familia, donde tú puedes invertir, influenciar y tomar la delantera y decir: yo quiero ser aquello que se levanta y marcan una diferencia. Las canastas están colocadas. Y voy a pedir a los pastores que se ponga junto con su familia en las canastas. Pueden ir ahí tomando su lugar. Y cuando comience a sonar la música o a tocar la música, lo que vamos a hacer es, cada sector tiene la canasta. Y usted puede salir al lado izquierdo de donde está sentado. Vamos fila por fila para hacerlo en orden. Y después regresa a su lugar por el lado derecho. Así hacemos este movimiento continuo. Y recuerda algo: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y como dice, en todas las cosas, todo lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. ¿Dios es bueno? Él pregunta. ¿Dios es bueno? La mitad de la iglesia lo cree. ¿Dios es bueno? Un poco mejor. Si Dios es bueno, y sabemos que es bueno porque las historias que viste son reales, son testimonios reales de personas de esta iglesia. Ahora tú, junto con tu familia, celebrando todo lo que Dios hace y aún lo que Dios hará, toma la iniciativa y decir: yo quiero ser parte. Y cuando comience a tocar la música, como dijimos, sal por el lado derecho de tu silla y después regresa por el otro lado a depositar ahí tu ofrenda. Que Dios te bendiga.